sin camisa y sin zapatos, usando un short cosido a mano por su abuela, Javier Antonio dibuja en la mesa del comedor. Dibuja un bosque de abedules con un río al centro. Los abedules han perdido las hojas y el río está cubierto por la niebla. Una muchacha solitaria camina por la orilla. Lleva un pañuelo rojo en la cabeza y un vestido blanco que flota al viento. Junto al dibujo hay una carta sin terminar. Javier la empezó anoche, pero no ha podido seguir escribiendo porque le cuesta concentrarse con tanto ruido afuera. Desde temprano, los altavoces de la avenida llenan toda la ciudad. Primero de mayo, día del trabajo, dame tu mano, trabajador. Unidos todos, codo con codo, ya dirigimos nuestra nación. Por encima de la música, la incesante arenga de los locutores. Voz de mujer. Y ahora desfilan los compañeros del Sindicato de la Cultura. Voz de hombre. No habrá obstáculo que nos detenga. Mujer. Viva Fidel. Hombre. Viva Raúl. Los dos a la vez. Viva la revolución. Marlene ha salido un momento a comprar más cigarros porque ya se fumó completa la caja que trajo anoche. Y el tío intenta, sin éxito, descansar. Llegó por la madrugada del hospital y se tiró en la cama sin quitarse la ropa. Javier dibuja y dibuja, dando tiempo a que se acabe la música. También espera que Marlene regrese para preguntarle una duda que tiene con la ortografía. ¿Cómo se escribe? ¿Diabetes o diabetes? Suena la llave al girar en el picaporte de la entrada y el niño levanta la vista. Se abre la puerta. La abuela sube pesadamente los escalones del quicio y cierra tras ella. Javier la mira allá, en la penumbra de la sala, ventanas cerradas a cal y canto, e intenta distinguir sus facciones. Tiene el rostro demacrado, tan envejecido que no parece el suyo. El tío sale a prisa del primer cuarto, despeinado, con las ojeras más negras que nunca, y mira expectante a la abuela. Ella mueve la cabeza a ambos lados, lentamente. El tío se da un manotazo en la frente y, sin decir una palabra, se mete en el cuarto y cierra la puerta de un tirón. Dentro se escucha el golpe seco de un piñazo en la pared. Un escalofrío le sube por el espinazo a Javier. El timbre del teléfono interrumpe el diálogo silente entre los ojos del niño y la anciana. Javier la siente descolgar y decir en voz muy baja: acabo de llegar. Tuve que venir caminando desde el hospital. No hay transporte. Imagínate con el desfile andando. Hace una hora. No, mija. No se pudo hacer nada. Javier ya lo sabe, pero no se levanta para ir donde está su abuela ni para preguntarle nada. No le pregunta, por ejemplo, ¿cómo está mamá? ¿Cuándo le dan el alta? ¿Le diste mi dibujo? Tampoco le dice, mira, estoy terminando otro que le va a gustar más. Nada. Javier vuelve los ojos al papel que tiene en la mesa y sigue dibujando, dibujando, dibujando. El niño presiente lo que viene ahora. Casi lo espera. La voz de la abuela llamándolo por su nombre. Javier, ven por favor. Pero no, él no quiere saber, ni va a escuchar nada de lo que ella le diga. Nada. ¿Por qué su tío no sale del cuarto y le dice a la abuela que no le cuente todavía? ¿Que es mejor esperar un tiempo? ¿O que le diga que la llevaron a la Unión Soviética a curarla y que va a venir en un avión grande dentro de muchos años? ¿Y por qué Marlene no acaba de llegar con los puñeteros cigarros para que lo siga ayudando con su carta? Que llegue Marlene y que también le diga a la abuela, no, Clara, mejor espera que termine su dibujo. ¿O espera a que él se gradúe de la Academia de Pintura en Moscú, donde quiere estudiar, para decírselo? No le digas nada ahora. Pero no. Ni el tío sale del cuarto, ni Marlene regresa con los cigarros. Son él y su abuela y los 20 metros que separan el comedor de la sala, y que Javier tiene que caminar solo, despacio, temblando, cuando la anciana lo llama finalmente con voz entrecortada. Ven aquí, Javier. Siéntate conmigo. Tengo que hablar contigo. Camagüey, 30 de abril de 1988. Mi amigo Sacha, espero que estés bien. Aquí hay mucho calor y muchos mosquitos por la noche. Por eso tengo que poner el mosquitero para dormir. Pero me da más calor entonces. No pude terminar de leer tu carta porque mi mamá se enfermó y ella me la estaba traduciendo. ¿Por qué me escribiste en ruso? Yo no he aprendido más ruso desde que mi mamá dejó el trabajo. ¿Ya tú no hablas español? Estoy en la casa solo contigo y con Marlene. ¿Te acuerdas de Marlene? La flaca alta que hablaba inglés. Bueno, ella vino a quedarse acá conmigo porque mi abuela está en el hospital cuidando a mi mamá. Y Marlene se pasa el día fumando y tomando café. Mamá lleva 3 días ingresada, desde el 28 por la noche, cuando se puso mala y tuvieron que sacarla del baño intoxicada porque le hizo alergia a la medicina de la diabetes. Se desmayó y no se despertaba con nada, ni cuando tío le dio palmadas en la cara. Él tuvo que romper la puerta del baño para poder sacarla de ahí. No me van a llevar al desfile mañana. ¿Tú vas a ir a la Plaza Roja? Yo quisiera ver a Lenin y la Catedral de Basilio. Javier camina en cámara lenta, como si le pesaran las piernas. Va descalzo, sin camisa y con la cabeza baja, a sentarse sobre el regazo de su abuela en el sillón floreado de la saleta. La abuela cruza las manos sobre la barriga del nieto y deja reposar el mentón sobre su hombro pequeño y desnudo. Javier Antonio, tienes que ser fuerte. Javier mira al frente e intenta concentrar su atención con todas sus fuerzas, no en lo que dice la abuela, sino en el ruido de fondo. Voz de mujer. Por ahí vienen los compañeros de la salud. Voz de hombre. Nuestro mayor tesoro, mujer. Formados por la revolución, hombre. Adelante, camaradas, los dos a la vez. ¡Viva el socialismo! Tu tío y yo te vamos a querer siempre. Hace unos días fue el cumpleaños de mamá. Vinieron todas las amigas juntas y le trajeron un cake porque ella llevaba muchos días triste y quisieron darle la sorpresa. Mamá se levantó de la cama y les hizo té y se pusieron a conversar. Estaban Marlene, Elvia, Carmen y Clara. A mí también me dieron té. Elvia se puso a hacer cuentos de Moscú y Carmen habló de Checoslovaquia. También vino Olga. ¿Te acuerdas de ella? Después, mamá hizo revoltillo para todo el mundo y cantó Katyusha mientras cortaban el cake. Nada más faltaba tu mamá en esa fiesta. Bueno, ¿y tú? Mi mamá se puso triste después que la botaron del trabajo. Yo creo que tu mamá era quien la defendía siempre. Y después se puso más triste cuando empezó de secretaria. Parece que no le gustaba la oficina nueva. Ella me dijo que era porque la máquina de escribir se trababa. Pero yo sé que no es por eso. Ellos piensan que uno es bobo. Por allá se me quedó un TU-144 que estaba armando con ella. ¿Volaste en ese avión? ¿Lo has visto de cerca? Yo quisiera ver uno. Dicen que la nariz se le dobla para abajo cuando va a aterrizar. Ahora tengo peces. ¿Te acuerdas de los golfis? Ahora tengo más. También tengo unos escalari que me regaló Pedrito. Pero hace días se me murió una colizable. Estaba preñada y parece que no pudo parir. Se murió con todos los pececitos adentro. Y el agua cogió tremenda peste. Tuve que limpiar toda la pecera. Por eso es que mi mamá no me deja sacar los peces del tinajón. Dice que ahí tienen más espacio y que la pecera es muy chiquita y que se mueren. Pero yo los quiero tener en la pecera para poder mirarlos, porque en el tinajón solo se ven desde arriba. Javier aguanta la respiración y mira la pared mientras su abuela habla y habla y habla. No llora, ni grita, ni se le mueve un solo músculo de la cara, excepto las mandíbulas. Si hubiera silencio, se pudiera oír el chasquido de sus dientes, pero afuera la música suena alto. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Y a la gente no le duele el brazo por tener la banderita levantada tanto rato, se pregunta el niño. ¿Y no les da dolor en la garganta por cantar tanto? Y ella siempre va a estar contigo, en tu corazón, concluye la abuela sin poder contener un sollozo. Y se queda en silencio, acariciando el pelo del niño con su mano temblorosa. Los peces, piensa Javier. Ahora sí voy a poder sacar mis pececitos del tinajón y meterlos en la pecera. Javier, musita la abuela tocándole el hombro después de unos minutos. Javier toma al fin una gran bocanada de aire y suspira hondamente. Se levanta del regazo de su abuela y sin dejar de mirar a la pared, dice lentamente: voy a bañarme, abuela. Tengo calor. La abuela se seca el rostro y hace el intento de pararse también, pero cae de nuevo desplomada en su sillón de flores, y sus ojos nublados se quedan fijos en Javier Antonio, que camina hacia el patio sin mirar atrás. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Cuéntame de ti. ¿Cómo te va en la escuela? ¿Allá es como aquí? ¿Estás en quinto grado también? Mamá me dijo que tu mamá le había escrito y le había dicho que tú ibas a empezar a estudiar música. ¿Es verdad eso? Yo estoy terminando el curso y he sacado buenas notas en todo, menos en matemática, que me cuesta más trabajo. Y estoy dando clase de pintura con una maestra muy alta que se llama María Luisa. Yo estoy bien, un poco cansado porque me cuesta trabajo dormirme por la noche por los mosquitos y me pongo a leer un libro. Ahora me estoy leyendo a Conrad y ya me leí a Pipa. ¿Hay mosquitos en Moscú? ¿Tú sigues leyendo? Javier pasa el cerrojo, pega su oído a la puerta cerrada del baño, se quita el short y suspira. Ya debe estarse acabando el desfile, porque allá afuera suenan los primeros acordes de la canción, esa que siempre ponen al final de todos los actos. Si su mamá estuviera aquí, seguro saldría corriendo a pedir que le subieran la música y se pondría a cantar a viva voz. Donde te encontré ha pasado algo, cuando no soñé que fuera posible. Donde te encontré ha crecido un árbol junto a un hondo lago de tibio cristal. Su cuerpo camina solo, sin que él le dé la orden, como un cuerpo autómata, hasta la bañera. una de esas bañeras hondas de hace como 50 años. El niño abre la pila de la ducha y espera que salga el primer chorro. Por lo menos, hoy no tendrá que bañarse con el cubo y el jarrito. Mete un pie, mete el otro, deja la cabeza bajo el agua fría y entorna los ojos. Nadie lo va a saber. Cuando me pregunten, diré que se fue de nuevo a la Unión Soviética a pasear en un río con abedules y a enseñarle español a los niños. Solo se lo diré a Sacha. El agua le corre por el pelo y la espalda, moja su rostro y disuelve los chorritos tibios que le están saliendo de pronto, sin él saber cómo, de sus ojos de autómata. Ay, pero voy a tener que escribirle otra carta, o se lo digo en esa misma. Unos gritos interrumpen el hilo de sus pensamientos. Los gritos se acercan ahora hasta el comedor. Gritos, llanto, golpes en la pared, más gritos. ¿Y ese escándalo? ¿Qué pasa allá afuera? Seguro que Marlene acaba de llegar con los cigarros y la abuela se lo ha dicho de sopetón, y están aprovechando que él está bañándose para desahogarse. La abuela, Marlene, el tío, todos gritan a la vez y el teléfono no deja de sonar. Y Javier se imagina a su tío aguantando a Marlene para que no se caiga desmayada al piso, y a la abuela buscándole un vaso de agua con hielo. Ni la puerta cerrada del baño, ni el ruido del agua, ni la música de fondo logran apagar la voz de la mejor amiga de su madre. No, 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 Dios mío, no. ¿Por qué nos has hecho esto, Bertica? Ni logran apagar los golpes contra la pared y el bozarrón de su tío que repite sin cesar. Mi hermana, mi hermana, mira lo que da hacerle caso a esta gente. Me cago en el comunismo, cojones. Y a Javier le viene como un escalofrío fuerte desde el estómago y se le aflojan las piernas y abre la boca para decir algo. Y solo entonces se da cuenta que no le sale la voz. Vuelve a abrir la boca, gesticula con los labios, nada. Y sus rodillas se van doblando sin que él sepa cómo, hasta dejarlo acurrucado en el fondo de la bañera, sin fuerzas. Y el agua corre, y el agua corre, y corre, y corre. Suben tanto el volumen en la última estrofa de la canción que Javier ya no escucha nada más, ni la ducha, ni el llanto, ni los gritos, ni el teléfono. Es como si Pablo y Silvio, los dos juntos, se hubieran colado en su baño sin permiso para vocearle al oído, y se encontrarán con el machete aguerrido, el último héroe que hasta hoy se ha perdido. Todos gritarán: será mejor hundirnos en el mar que antes traicionar la gloria que se ha vivido. Y el niño cierra los ojos con fuerza, para que no lo vean desnudo, hecho un ovillo, temblando, y con la boca abierta, en la mueca de un grito sin voz.